Estás por escuchar Primera y Gol, el tema de la semana, el podcast oficial de Primera y Diez.
Hola, hola, muy bienvenidos a una nueva edición de Primera y Gol, la segunda de este 2019. Mi nombre es Franco López Larrañaga, estoy muy bien acompañado, ya los voy a estar presentando a mis compañeros. Hoy vamos a estar hablando de el draft que se viene dentro de exactamente 9 días en la ciudad de Nashville, en Tennessee. Vamos a tener 3 días a puro draft, como siempre, año a año, la NFL nos tiene acostumbrados. ¿Quién será el pick número uno? Bueno, eso es algo que se viene hablando desde más de un año, o hace un año, un poquito menos de un año tal vez, cuando ya empezamos a conocer a los prospectos en sus universidades y demás. Ahora ya la temporada esa ya terminó, la mayoría de los que estaban en su año senior se presentarán a este draft, también algunos de los juniors más importantes, y hoy con los chicos vamos a estar presentándoles el mock draft 3.0 de Primera y 10 en este formato que damos de llamar Primera y Gol. El tema de la semana, y claramente el tema de esta semana y hasta el próximo 27 de abril, será el draft. Presento a los chicos que van a acompañarme hoy en el mock draft de primera ronda. Vamos a hacer un mock draft de primera ronda como lo hemos hecho en su momento en las últimas ediciones de Primera y 10 antes del Super Bowl 53, y un mock draft 2.0 que nunca vio la luz porque justo ese día hubo un trade entre Giants y Browns, ya lo conocido Olivier Vernon y sobre todo del Beckham Jr., más un pick, entonces nos cambió todo. Así que vamos a hacer el mock draft 3.0 de Primera y 10 acá en esta nueva edición de Primera y Gol. Presento a los muchachos. Señor Agustín Espósito, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Franco? Buenos días para vos y, bueno, para obviamente toda la gente que nos está escuchando en esta nueva edición de Primera y Gol, va a traer un nuevo mock draft que creo que no es secreto, ¿no? Es mi parte favorita del año en cuanto a la NFL, todo el proceso pre-draft, toda la noche de draft, las 3 noches en realidad de draft, que nos acompañan los equipos eligiendo a sus futuros jugadores. Es algo que me encanta, y algo que me encanta también es el tema de la simulación, el tema del mock draft. Hoy, no, por decantación, por sorteo, no quiero anticipar mucho tampoco qué equipos voy a estar tomando el rol de manager, pero me tocó el primer pick, creo que estoy contento con eso, y ya voy anticipando Arizona. Quédense tranquilos, Joe Rosen es su quarterback.
Bueno, mira vos, ya tiró un spoiler ahí del primer pick. Es cierto, a Agus por sorteo le ha tocado el pick número uno de Arizona, y así, bueno, sucesivamente de a cuatro, porque hoy somos cuatro, y el que va a elegir en el puesto número 3, en el 7, en el 11 y así sucesivamente, es el señor Cristiano Neto, que lo presento nuevamente. Bienvenido a Primera y Gol, Cris.
¿Cómo estás, Franco? ¿Cómo están todos ahí, chicos? Bueno, también saludos a todos los que nos están escuchando. Obviamente muy entusiasmado por empezar a elegir y empezar a mejorar estas franquicias de la NFL en lo que va a ser el draft. A mí me tocan el 3, el 7 y todos estos que vos decís, pero no me toca mi equipo. Así que voy a estar muy atento al que le toque mi equipo para ver si hace las cosas bien. Así que mucho cuidado con el que tenga el pick 22, creo que Franco. Por
soy
favor,
yo, soy yo.
Hacé bien las cosas. Hacé bien las cosas.
Bueno, vamos a ver, que pues tengo presiones porque además del 22 tengo el de mi equipo también, así que los dos juntos meto ahí, así que también tengo picks de franquicias con mucha fanaticada en Sudamérica, así que después voy a tener seguramente sus devoluciones, a ver si les gustó o no les gustó mis picks. Está el señor CT, está el señor Cristian Torres presente. Lo perdimos a Cris. Ahora vamos a ver si se puede volver a sumar. Cris, que bueno, nosotros lo conocemos como CT, yo heredé ese tipo de nomenclatura hacia Cris por una cuestión de ustedes, tanto de Agus como de Cris Soneto.
¿Cómo? Pasa que no queremos ser dos.
Claro.
Si no somos dos Cristian y complicamos las cosas, ¿viste?
Exactamente, bueno, recuerdan que hubo una temporada, de una temporada a otra, Los Ángeles, la ciudad de Los Ángeles tuvo dos franquicias, venía de no tener ninguna a tener dos. Nosotros de más o menos lo mismo, en Primera y 10 de no tener ningún Cristian pasamos a tener dos. Así que Bueno, vamos a estar esperando. Ya está sumado Cristian Diego Torres, ET, ¿cómo le va?
¿Cómo está, Franco? Buenos días. Ansioso y nervioso por este nuevo proyecto donde me han invitado. También ansioso para ver qué seleccionamos acá, franquicia, y cómo la podemos mejorar. Me toca la de los Steelers, así que Agustín va a estar bastante pendiente de eso. Y más que nada la de Oakland, que tengo un par de adquisiciones ahí que pienso elegir. Pero también muy, muy gratificante por esta invitación.
Sí, CT tiene el 4 de Oakland y también tiene el 24, también de Oakland. O sea, tiene dos picks de Oakland. Así que bueno, va a prestarle atención también a una gran fanaticada, sobre todo en México, la de los Raiders, que se puede mudar de ciudad y va a seguir teniendo la misma fanaticada de siempre. Antes de empezar con el mock draft, a todos los que nos están escuchando, tanto en Spotify como en TuneIn, como en Anchor, les recordamos que el 20 de mayo comienza el curso online de fútbol americano para principiantes. Y si nos están escuchando por primera vez, nosotros les enseñamos absolutamente todo lo que tienen que saber de este maravilloso deporte para poder comprenderlo, no solo para que nos puedan escuchar y no tengan que preguntarse cada 2 minutos qué estamos diciendo, sino también para poder disfrutar de cada transmisión maravillosa que nos dan las señales de Estados Unidos. 20% de descuento si te anotás con un amigo, hasta el 20 de mayo tenés tiempo, ese día va a comenzar el curso. Y la verdad que estamos esperándote, así que te puedes inscribir en primeraydiezarg@gmail.com, primeraydiezarg@gmail.com, o mandándonos un mensaje privado por cualquiera de nuestras redes sociales, 1y10, ok, en Twitter, y tanto primeraydiez en Facebook como en Instagram. Ahora sí, si les parece, comenzamos con este Mock Draft 3.0 de primera y 10 en este formato que hemos dado de llamar primer y gol. Con el primer pick, que es de Arizona, le aclaramos a la gente que no va a haber trades en este Mock Draft 3.0. Sí los va a haber seguramente el jueves que viene en Nashville. Eso es una obviedad, casi siempre hay. Pero en este no nos vamos a complicar las cosas y cada equipo que está preseleccionado en cada casillero va a elegir en ese casillero. Por ende, y por sorteo, el señor Agustín Espósito le toca elegir en la primera colocación. Ya dijo que Arizona no va a elegir mariscal, es decir, dijo que Josh Rosen va a seguir siendo el suyo. Así que veremos a ver por qué se inclina Arizona Cardinals.
Bueno, ya estoy en el reloj, imagino. Y me gustaría leerte las necesidades que tiene Arizona Cardinals en el siguiente draft. Inside of Lyman, Edge, Inside of Lyman, receptor, esquinero, linebacker, offensive tackle, tight end, safety. En ese orden de prioridades. En esas necesidades, la posición de quarterback, ¿por qué? Porque Arizona ya tiene un quarterback. Los Cardinals creo que estarían errando seleccionando a Kyler Murray en esta posición. Si bien también creo que Kingsbury está enamoradísimo de Murray, como se dice. Debería ir por él, si él cree realmente, él está convencido 100% de que va a llevar su ofensiva. Lo que llega a la zona es que tal vez él está, no un 100%, sino un 80-90% convencido, pero el equipo no está muy seguro de seleccionar a Kyler Murray con el pick número 1. Entonces yo, en las manos de el general manager de los Cardinals de la zona, voy a ir por mi necesidad máxima, porque Charlie Jones salió aplicando alguna que otra presión de cada una jugadas en lo que es esa defensiva bastante lastimada, por cierto, necesita reforzarse de varios lados. Entonces, para mí, el pick número 1 del draft 2019, por lo menos en este mock draft 3.0 de primera y 10, es Quinnen Williams, inside defensive lineman de Alabama.
Bueno, sorprende porque hay muy pocos mock drafts que dan a Quinnen Williams como el número 1, si lo dan en el top 3, la mayoría, la gran mayoría, el 99% lo dan dentro del top 5 y el 90% dentro del top 3, pero creo que entre Bosa y Kyler Murray estaba, ¿no?, esa tendencia a elegir a Arizona, si bien su necesidad máxima creemos que es el liniero defensivo interno, y Quinnen Williams tapa ese bache. Sorprende, señor Agustín Espósito, con su
Murray en la posición de quarterback por un capricho de Kingsbury, y Bosa como el mejor jugador de draft. Yo lo que invierto en este caso Creo que todavía está el interrogante Murray en juego, perdón. Y tal vez, Franco, yo lo vengo diciendo ya hace un mes y medio, dos meses, incluso cuando todavía estaba Primera y Diez al aire por Radio Talk, que Quinnen Williams para mí era el mejor jugador del draft.
Sí, es cierto, lo venías diciendo y bueno, acá está, lo mantenés a pesar de que ya, bueno, ya vimos el Pro Day y ya vimos además el Combine, ¿no? De Quinnen Williams, también muy interesante. Me toca a mí la elección número 2, en este caso es la de San Francisco 49ers. San Francisco que no necesita tanto como Arizona, pero necesita... sobre todo, bueno, profundos, esquineros y safeties, un edge, que la posición de edge, además de ser una de las más necesitadas entre todos los equipos, es la más, una de las más nutridas también en este draft, algo que ayuda y mucho a los equipos. Receptores, linieros ofensivos, linieros defensivos, ala cerrada, tackle ofensivo y linebacker. Todas estas son, en ese orden, las necesidades de los San Francisco 49ers. Pero yo creo que al tener la elección número 2, ya sabiendo qué es lo que eligió Arizona y teniendo todo el board disponible, sacando a Quinnen Williams, ¿no? Obviamente, creo que San Francisco está en posición de ir por el mejor disponible. Y justamente el mejor disponible es una de sus máximas necesidades. Yo entiendo que la posición de esquinero y la posición de safety son sus dos máximas necesidades, pero no creo que haya ningún esquinero ni ningún safety que esté en condición de top 2 en este draft. Sí hay un edge, y yo en este caso voy a ir por el que puede asociarse con Dee Ford de una manera muy interesante en San Francisco. Recordemos, Dee Ford, transferido desde Kansas City, un jugador que puede jugar de edge, aunque es más bien un defensive end más cerrado, y se puede complementar muy bien con el pick que voy a elegir. Entonces, con el pick número 2 de San Francisco 49ers, elijo al hombre de Ohio State, al edge rusher Nick Bosa. La verdad que me parece, me la dejaste fácil, Aus.
Sí, a ver, yo creo que el draft se desarma si Murray va 1. Ahí vamos a tener como un desarme de posibles jugadores que vayan a posibles equipos y empieza a hablar de otra manera. Quinnen Williams, estando disponible en el 2, le da algo que pensar a 49ers. Creo que acá no tenías mucho que pensar. No hay ningún cornerback o ningún safety que valga la pena seleccionar en ese pick número 2. Y bueno, van por la tercera necesidad de excelencia que es el equipo, que es Edge. Así que bueno, voy a coincidir bastante con el pick de 49ers.
Bien, hasta el momento no hay ninguna sorpresa. Capaz Quinnen Williams salió primero, esa puede llegar a ser una sorpresa, pero entre los dos primeros se pueden dar vuelta Bosa William, William Bosa, y es completamente normal. Así que voy a ver qué seleccionan los Jets, y eso para eso lo tengo que escuchar al señor Cristiano Neto, que es el encargado de seleccionar para una de las franquicias que la ha pegado, sin ninguna duda, en la agencia libre, como son los New York Jets.
Así es, Franco, la verdad que es una de las agencias que mejor se movió, por lo menos, y que se movió rápido también, pero bueno, obviamente tiene muchas necesidades. Tenemos que hablar de que necesita receptores, esquineros, edge, en la zona defensiva bastante más también para mejorarla, y la verdad es que la mayor necesidad que tiene, a mi entender, es la de esquinero, pero igualmente no voy a ir por un esquinero, voy a ir por un edge, que es Josh Allen de Kentucky. Me parece que era un desperdicio dejarlo pasar, teniendo en cuenta que es una de las necesidades que tiene este equipo, y que en la posición de esquinero, si bien hay algunos nombres que son interesantes, me parece que para desperdiciar a este nombre iba a ser algo imperdonable. Por lo menos creo que la gente de los Jets no me lo iba a perdonar, entonces voy a elegir a Josh Allen de Kentucky.
Bien, Josh Allen de Kentucky, otro edge, sale en 2 edge en el top 3, algo que puede llegar a no llamar para nada la atención, porque ya dijimos, la clase de edge es muy interesante. Así que Josh Allen se queda con este pick número 3, el hombre de Kentucky, que tuvo una gran temporada y que la verdad que, bueno, además de la gran temporada, ha demostrado ser uno de los mejores jugadores en su posición en este draft. Un gran combine ha hecho Josh Allen, y bueno, obviamente está en consideración para ser el top 3 de la liga sin ninguna duda en este draft. Así que Josh Allen es el pick de Cristiano Neto, el hombre de Kentucky para los New York Jets. Y nos vamos con el primer pick de los Raiders, que tienen 3 en esta primera ronda. Tienen muchas necesidades, aunque también se movieron bien en la agencia libre. Así que vamos a ver qué es lo que selecciona el hombre que lleva el apodo CT por sus iniciales, el señor Cristian Torres.
Franco, bueno. Oakland se movió muy bien en cuanto ofensivo, se trata Antonio. Necesidades pasan totalmente por la línea defensiva. Metieron poca presión en todos los equipos. Por eso, y también la dejaron relativamente Oaklands, que a Brian Burns, el Edge de Florida State.
Brian.
Es presión y que es disponible y para mí es el mejor de su.
Perfecto. Brian Burns, entonces, otro Edge. ¿Cómo están los Edge? ¿Cómo está la clase de Edge? El hombre de Florida State a Oakland Raiders por elección del General Manager durante esta hora de programa, señor Cristian Torres. Una muy buena elección para mi gusto. Creo que hay muchos mock drafts que estuvieron dando a Rashan Gary y a Brian Burns, entonces era esa elección, me parece que era uno o el otro, y terminamos eligiendo a Brian Burns. Ahora le toca al señor Agustín Espósito, nuevamente un pick muy complicado no sé si muy complicado, pero es un equipo que este año no van a tener que poner las manos en el fuego para nada, por Tampa Bay. Muchísimas necesidades, se movió poco en la agencia libre y ahora vamos a ver qué elige el señor Agustín Espósito para los Tampa Bay Buccaneers.
Algunos dicen que la posición más importante del juego es la de quarterback. Bueno, muy cerquita para mí, la segunda posición más importante del juego es la de linebacker. Tampa necesita uno en serio, porque Noah Alexander había demostrado un par de buenos años, si bien no era, no creo yo que entraba en un top 5, un top 10 linebacker de la NFL, era un tipo que te cumplía y que hacía los trabajos todos los domingos, así que estos Buccaneers necesitan un nuevo linebacker y creo que con este pick número 5 les voy a dar al mejor linebacker que va a tener esta clase de draft. Hablo de Devin White, el hombre de LSU, que es un nombre que ha visto bastante en los mock drafts que hemos visto las últimas semanas, y creo yo que va a ser el nombre que va a terminar sonando en ese pick número 5 ahora el próximo jueves, 25 de abril, en Nashville.
Muy bien, Devin White, acá ya lo tengo anotado, hombre de la Universidad Estatal de Luisiana, que muy pocos conocen, que esta es la nomenclatura oficial de la Universidad de LSU, conocidísima, pero tal vez no tanto por ese nombre, uno de los mejores linebackers, sin ninguna duda, de esta clase, el que aparece primero en todos los big boards en su posición. Me parece acertada esta elección de Abus, y ahora me toca a mí, y este sí la tengo complicada, esta sí la tengo difícil, porque tengo que elegir por los New York Giants, y tiene muchas necesidades los New York Giants, una temporada en donde, junto con Miami, me parece que es la temporada para ir para atrás, entre comillas, ¿no? Porque han perdido piezas muy importantes, no se han reforzado como corresponde, si se quiere, o por lo menos para suplir esas ausencias. La necesidad de Edge es primordial, además de la del tackle, la del esquinero, mariscal de campo, porque, ojo, Eli Manning no le queda mucha temporada, para mí esta es la última, si no es la última es la siguiente, y sus suplentes no están a la altura de la liga. Pero me parece que, viendo que el señor CT no eligió a Rashan Gary para Oakland Raiders, yo me voy a quedar con el hombre de Michigan en esta elección número 6, porque me parece que los Giants, al igual que Miami, van a ir por un mariscal el año que viene.
Entonces
a Rashan Gary, sí, decime.
Porque me parece que la necesidad de Giants acá iba por proteger a su futuro quarterback, que coincido, creo que va a terminar llegando el año que viene. Igual Eli Manning salió a decir esta semana que él espera que Nueva York draftee a su sucesor en este draft. Ahora, no sé qué tanto valor puede tener un quarterback suena Murray, suena Haskins, suena Drew Lock. En este puesto no estáis. Para mí ninguno de estos entra en un top 10.
Claro, claro, por eso tenía la disyuntiva, no quería elegir a Mariscal en esta primera ronda, pero estaba en la duda entre Rashan Gary y Jawan Taylor, y me parece que puede llegar a conseguir otro tackle interesante en el pick 17, los Giants, ¿no? Me parece que hubiesen podido dejar pasar la posibilidad de elegir a Rashan Gary, que muchos lo daban incluso más adelante en el draft. Pasamos al pick número 7, es de los Jacksonville Jaguars, un equipo que tuvo una excelente temporada 2017, una muy mala temporada 2018, y esto es motivo de trabajo para ver quién elige para el señor Cristiano Neto.
Bueno, la verdad que Jacksonville en su momento tenía la necesidad de un quarterback, pero bueno, ha llegado uno nuevo, ¿no? Y me parece que eso hace que Nick Foles obviamente sea el titular y no hayan que buscar en este draft por lo menos otro mariscal de campo. Tiene necesidades de tackle derecho, de línea ofensiva. Me parece que ala cerrada también podría ser una de las necesidades que tiene este equipo de Jaguars. Pero viendo que lo dejaste pasar, me parece que Jacksonville lo va a tener que seleccionar, ¿no? Y me parece que Jawan Taylor, el offensive tackle de Florida, va a ser jugador de Jaguars.
Bien, bien. Me parece que no salían de estos dos, ¿no? Jawan Taylor de 6 o 7.
No, aparte me parece que se va a ajustar muy bien ofensivamente a lo que quiere hacer el equipo de Jaguars. Entonces vamos a ir por Jawan Taylor, el offensive tackle de Florida State.
Perfecto. Jawan Taylor, entonces, el hombre de Florida, el tackle ofensivo, que también una potencia terrible en la línea.
Si me permitís,
Jacksonville Jaguars, sí.
El equipo que selecciona a Jawan Taylor suena Jacksonville, suena también en ese pick número 3 de Jets, que también suena mucho para ser tradeado, pero Jawan Taylor no va a salir del top 10, y el que lo seleccione va a tener un tackle derecho, porque es la posición de Florida, por lo menos 10 años. Si se mantiene sano, Jawan Taylor va a tener una gran carrera.
Seguramente va a ser uno. Bueno, a ver, todos los top 10 de este draft van a ser o estrellas, o van a estar ahí de serlo en la liga. Hay pocos busts, por lo menos a mi entender, salvo que haya alguna cosa media rara.
Sí, y además teniendo en cuenta también el talento defensivo de esta clase de draft. Sí. Y bueno, hasta ahora llevamos 7 picks en este mock, y recién ahora en el 7 tenés el primer ofensivo. Y
Sí, es cierto, es cierto. Ahora el pick número 8 le toca a Detroit Lions, otro equipo que se ha movido mucho en la agencia libre, por eso vamos a ver el señor CT qué elige para la franquicia de Matt Patricia.
Y para continuar las selecciones defensivas, la primordial necesidad que...
¿Cristian? Bueno, perdón. Justo lo perdimos a Cristian, a ver si se puede acomodar. Justo estaba diciendo que seguía con la tendencia de los picks defensivos. Podría ser un Ed Oliver, podría ser un Montez Sweat, los mejores disponibles en esa rúbrica. No sé si tanto Devin Bush, un linebacker, no creo que tenga esa necesidad primordial Detroit. Así que cuando esté Cristian...
¿Se escucha ahora?
Ahí está, perfecto.
Sí. Decía que Detroit va a seguir la línea de este draft y va a elegir defensivos. Lo primordial que necesitan ellos es un esquinero. Solamente Darius Slayton es bueno y necesitan uno que lo acompañen. Por eso los Detroit Lions van a elegir Byron Murphy, el cornerback de la Universidad de Washington.
Byron Murphy, entonces, hombre de Washington, uno de los mejores combines en su posición, si no el mejor. Un talento sin igual, el hombre de Washington. Con una gran temporada y obviamente grandes demostraciones desde lo individual en esta off-season. Me parece una muy buena arma defensiva para Detroit Lions.
Y lo necesitan porque la línea se reforzaron bien con Trey Flowers, pero los esquineros eran bastante flojos.
Sí, es cierto. Buena adquisición, buen pick de Byron Murphy para Detroit Lions. Se viene uno a cargo del señor Agustín Espósito, tremendo, porque Buffalo Bills es otro equipo que se movió muchísimo y incorporó incluso en sus posiciones en las que tal vez hubiese ido a buscar un jugador en el draft. Por eso, capaz, el nivel de dificultad en este pick se incrementó, vamos.
Sí, y además, uno ve los mock drafts y en el 9 se va un jugador con el que creo que estamos todos sobrevalorando, si es que la palabra. No, quiero encontrar una palabra un poco más suave para DK Metcalf, que me parece un gran jugador, pero no sé si es un jugador que valga un pick dentro de los primeros 10 de este draft. Hemos visto sus limitaciones a la hora de correr rutas, hemos visto que parece ser solo un lindo cuerpo formado en el gimnasio, DK Metcalf, que bueno, vimos todas las fotos en la off-season, parece construido diferente, ¿no? Este tipo que solo tiene, en realidad tiene menos de 10% de grasa en el cuerpo, es todo músculo, pero no lo veo, no lo veo acá en este pick. Creo que este equipo de los Bills tiene otras necesidades, y una de esas necesidades, de las principales necesidades, es la side defensive lineman. Mucho hablamos de William Wilson, como el mejor jugador del draft, junto con Nick Bosa, pero medio escaloncito, un cuarto de escaloncito abajo, viene para mí el jugador que tendría que llevarse Buffalo en ese pick, que para mí es Ed Oliver, inside defensive lineman de Houston.
Muy bien, Ed Oliver entonces, el hombre elegido por el señor Agustín Espósito para cubrir esa necesidad del dinero defensivo interno en Buffalo Bills, el hombre de Houston, que tuvo una gran temporada también, pero que no tuvo así un buen bowl, derrota fulgurante de Houston ante Army, lo recordamos, y después también tuvo un muy buen combine, más que nada, sí, no tanto
en trabajó los, muchísimo en la offseason en uno de los temas que más se lo había criticado, que era el release. Lo ha trabajado muy bien y ya en el Pro Day incluso se vieron resultados de su trabajo. Para mí Ed Oliver, a fuerza de trabajo, valga la redundancia, se va a ganar un puesto y va a ser un jugador que, a pesar de su tamaño, va a terminar jugando bien en cualquier equipo, en cualquier sistema que le toque jugar. Déjame completarte lo del pique de Buffalo. Receptores hay y a los pavotes, y creo que los Bills pueden encontrarlos en una segunda o tercera ronda.
Bien, bien, perfecto. Muy buen razonamiento, August. Me toca a mí el pick de los Denver Broncos, el pick número 10. Seguramente el señor Francisco García debe estar escuchando este programa, hincha, 50% hincha de Denver. Ya después voy a estar diciendo el otro 50%. Pero bueno, muy atento también a la campaña de los Broncos. Campeón en el Super Bowl 50, pero desde ahí no pudieron entrar en el juego de esta liga. Tuvieron armas importantes y yo creo que yo voy a patear el tablero en esta. Tal vez no es una locura lo que haga, pero entiendo que los Broncos han firmado a Joe Flacco como mariscal y está muy bien, será el mariscal titular. Creo que no hay duda sobre eso. Pero veo el roster de, o mejor dicho, el depth chart de quarterbacks en actualidad de Denver. Garrett Grayson y Kevin Hogan. Kevin Hogan firmado recientemente. Garrett Grayson no creo que pase el corte de los 53 jugadores. Y no creo que haga roster. Seguramente entre en el practice squad. Por eso va a necesitar un mariscal. Y me parece que el mejor disponible en esta clase, o por lo menos el más popular de esta clase, y es con el que me voy a quedar, es el señor Kyler Murray, ganador del trofeo Heisman 2018-2019, hombre de Oklahoma.
No sé por qué, pero prefiero a Kyler Murray en Denver que en Arizona. No sé cómo lo ven ustedes, muchachos, pero me gusta más en el 10 que en el 1.
Me parece que es un hombre, sí, que está un poco más encaminado a este tipo de picks.
Aparte, Flacco no te va a dar muchos años en Denver.
Justamente necesitan, ese era mi razonamiento. Nuevo. Claro, ese era mi razonamiento. Y aparte, Flacco puede lesionarse tranquilamente, que no va a tener que depender ni de Grayson ni de Hogan de Denver para salir adelante. Va a tener un mariscal que, por lo menos, le hemos visto que tiene un carácter envidiable y un muy buen brazo, una muy buena atleticidad. Tal vez le faltan pulir algunas cuestiones que la misma NFL lo va a ayudar a pulir, pero me parece que Kyler Murray es el indicado para Denver en el pick número 10. Ahora pasamos al pick número 11, cortesía del señor Cristiano Neto. Es Cincinnati Bengals, un pick bastante random, ¿no? Últimamente Cincinnati pasa más desapercibido que otra cosa en las últimas temporadas.
La verdad que sí, y es un pick bastante complicado porque tiene varias necesidades, ¿no? En la línea defensiva, en la línea ofensiva también buscando profundidad. Me parece que una de las necesidades ocultas que tiene este equipo es la del mariscal de campo, porque Andy Dalton tampoco ha sido alguien al que se pueda elogiar mucho. Pero también teniendo en cuenta la camada que hay de mariscales de campo, no voy a ir por ahí. Podría haber sorprendido con un Drew Lock, pero me parece que voy a ir por la necesidad máxima que tiene, que es un defensivo, un linebacker en este caso, y voy a elegir a Devin Bush Jr. de Michigan. Así que vamos a ir por ese lado.
Devin Bush Jr., entonces, hombre de Michigan, ¿cómo está Michigan?
Sí.
Tremendo cómo está Michigan en esta primera ronda. Este hombre también muy interesante, que no solo se lo compara con Devin White por ser su tocayo, sino también por su posición y por su calidad de juego, ¿no? Hay dos Devins, dos linebackers Devins en esta primera ronda. Devin Bush, para mi gusto, sale antes de lo previsto, pero es un jugador muy interesante también en esta posición. Entonces los Cincinnati Bengals se quedan con Devin Bush Jr., hombre de Michigan, linebacker. No creo que discrepen conmigo en que los dos Devins son los dos mejores linebackers de la liga, de la clase, por lo menos.
Para nada. De hecho, yo tenía ya estudiado a Devin White para Cincinnati, pero bueno, había que quedarse con el tocayo entonces.
Exactamente. Perfecto, Devin Bush entonces es el elegido por Cristiano Neto, y ahora nos vamos con el otro Cristian, con CT, porque tiene que elegir al primer pick de Green Bay Packers en este Mock Draft 3.0, en la elección número 12, Green Bay Packers. Chris, ¿estás por ahí? Bueno, ahí se está complicando. Se nos fue CT nuevamente. Vamos a tratar de mejorar la comunicación con CT. Le toca a Green Bay Packers. Las necesidades de Green Bay son, en una primera medida, safety. Creo que no lo pudo suplir desde la salida de la caja Clinton Dix. Ahí está Chris.
Yo creo que voy a marcar el celular en cualquier momento porque no se escucha nada. Pero como decía, llamó a Rogers y dijo, elegilo, es lo que necesito. No es la necesidad primordial, pero necesito a alguien que extienda las jugadas y le genere espacio a Davante Adams. Por eso mismo, los Green Bay Packers van a tener a Dike Metcalf de la Universidad. Obviamente no es el mejor receptor, el que mejor gusta saga, pero necesita extender, jugar jugadas de fly o 5 y go para que le generen espacio a los demás jugadores. Y además solamente el único con manos confiables es Davante Adams en ese equipo.
Es cierto. Ha elegido dos wide receivers en el último draft, en rondas bajas, Green Bay. Estamos hablando de Marqués Valdés-Scantling y de Equanimous Sam Brown, que han tenido temporadas regulares porque tampoco lo han buscado mucho. Creo que DK Metcalf es un buen pick para Green Bay y es un buen pick para salir 12. Me parece que está ahí, en el punto medio entre salir muy temprano y salir muy tarde DK Metcalf, así que me parece una gran elección de la Universidad de Ole Miss. De la Universidad de Mississippi, pero coloquialmente conocida como Ole Miss, wide receiver de 1,6% de grasa corporal, como decía Augusto Espósito.
¿Quién pudiera eso?
La verdad, creo que nos vamos a deleitar cuando veamos, sobre todo si juega con Aaron Rodgers, ¿no? Es más fácil, todos coincidimos que es más fácil jugar con Aaron Rodgers que con cualquier otro mariscal en la liga.
Totalmente.
Viene otro equipo que me parece que va a ir con la palabra tanking en esta temporada, un equipo que es el peor en las apuestas para llegar al Super Bowl, porque sabemos que ningún equipo en la era Super Bowl jugó de local un Super Bowl, y Miami, entre que está esa maldición y que esta temporada va a ser una temporada de relleno para la franquicia de la Florida, me parece que altamente improbable que Miami llegue a Super Bowl. Pero bueno, tiene que elegir en el pick número 13, y ese es un pick que va a estar a cargo del señor Agustín Espósito.
Mira, yo como general manager de Miami no agarraría quarterback este año. ¿Por qué? Porque el año que viene está Jake Fromm, porque el año que viene está Justin Herbert, porque el año que viene está Tua Tagovailoa. Creo que la posición de Mariscal la puede mirar Miami otro año. Creo que tranquilamente puede esperar a la próxima clase para poder dilucidar quién será quien llame las jugadas en el futuro. Por este pick 13, personalmente, yo lo tradearía. Ahora, este mock draft no tiene trades, entonces, ¿en qué voy a pensar? Bueno, este año voy a tener un mariscal también, y el año que viene va a tener otro nombre, pero va a tener un mariscal también en Miami. Entonces, ¿qué tengo que hacerlo? ¿Qué tengo flojo? Tengo floja la línea, no tengo quien lo proteja, sobre todo el lado exterior de la línea, esa posición offensive tackle que ha sido bastante maltratada en los últimos años por el equipo de los Dolphins, y me voy a quedar con el mejor disponible. Ya se fue Jawan Taylor en el número 7, que era un jugador que si salía al top 10 me hubiera gustado seleccionarlo en Miami, pero no me voy a quedar tampoco muy a disgusto con Cody Ford, offensive tackle de Oklahoma. Creo yo que va a tener también una larga y muy exitosa carrera en la NFL. No sé si eso lo va a lograr en Miami, todo depende de cómo hagan las cosas los Dolphins en los próximos años, pero que pueden dar un paso adelante con el jugador, eso estoy muy seguro. Bueno, Cody Ford, ofensivo tackle de Oklahoma, termina yendo en el número 13 con los Dolphins.
Muy bien, Cody Ford, entonces compañero de Kyler Murray en la universidad, y ahora va a tener que lidiar con esta franquicia de Miami Dolphins, que va a estar en plena reconstrucción, si se quiere. Un tackle ofensivo muy interesante, con unas medidas muy interesantes, y con una potencia sin igual también Cody Ford, uno de los mejores tackles ofensivos de esta clase. Y me toca ahora elegir por Atlanta Falcons a mí en el pick número 14. Atlanta tiene necesidad de defensive line interior, aunque los dos mejores ya se han ido, tanto Quinnen Williams como Ed Oliver. Y la segunda necesidad es la de edge rusher, y creo que queda uno que fitea de manera maravillosa con la franquicia de Atlanta Falcons. Han firmado a Adrian Claiborne hace poquito, un jugador también muy interesante que puede llegar a jugar de esa posición del otro lado. Y creo que el hombre de Mississippi State, Montez Sweat, es un hombre que encaja a la perfección con la defensiva de Atlanta Falcons, así que me voy a quedar con el edge rusher de Mississippi State, Montez Sweat.
Creo que voy a decir, a ver, este equipo de Atlanta se quedó de lesiones, y qué mejor que traer a un jugador que se ha mantenido sano durante la mayor parte de su carrera, y que parece no tener problemas fuera de la cancha, que eso es algo que también ha sufrido Atlanta en su momento. Y bueno, Falcons, creo yo que... No sé si metiste un buen robo, ahí creo que Sweat está catalogado para salir aquí entre el 20 tal vez, incluyamos también el pick 14 de Atlanta, pero personalmente me gusta bastante ese pick.
La verdad que tenía dudas, pero, o sea, iba a ir por Ed Oliver si estaba disponible. Sabía que Quinnen Williams no iba a estar disponible, pero si Ed Oliver estaba, iba a ir por Ed Oliver. Pero me parece que Montez Sweat no se puede desperdiciar en un pick número 14. Así que voy con Montez Sweat para los Atlanta Falcons. Y se viene otro pick complicado, porque se vienen los Washington Redskins en el pick número 15. Y el señor Cristiano Neto es el encargado de ver quién eligen los Pieles Rojas.
Bueno, la verdad es que hay necesidades interesantes en esta franquicia. No tenemos, por ejemplo, esquinero, que me parece que es una de sus necesidades más importantes, también de guardia izquierda. Pero siguiendo la lógica de lo que viene pasando en este draft, me parece que vamos a tener que ir por un mariscal de campo. Me parece que Washington, como no se hizo con Josh Rosen, que creo que es lo que tiene que hacer, y Josh Rosen va a seguir en Arizona, aparentemente, por lo que hizo Agustín, vamos a ir por un mariscal de campo, y me parece que el mejor mariscal de campo disponible en esta camada es Drew Locke, por encima de Kyler Murray también, así que vamos a ir por Drew Locke, el quarterback de Missouri.
Bien, mira vos, Drew Locke termina por delante de Dwayne Haskins en este draft, Me parece una muy buena elección. Me parece que encaja muy bien también con Washington, ¿eh? Me parece que encaja muy bien con la franquicia. El hombre de Missouri, uno de los babyface, ¿no, Aus?
Sí, sí, uno de esos jugadores que parece estar hecho para ser quarterback con esa babyface y que todos los señoritos que juegan en la línea defensiva le quieran llegar, pero un jugador muy, muy capaz. Creo que ha despertado un par de comparaciones exageradas con Patrick Mahomes, pero sin duda el brazo de Patrick Mahomes lo tiene. Patrick Mahomes, recordemos, es el jugador que más largo era toda la temporada, un pase en semana 14, si mal no me equivoco, que estuvo volando 68 yardas por el aire. Es una barbaridad. Drew Lock tiene ese brazo, lo puede trabajar un poco más, obviamente, pero voy a coincidir con lo que dice Cristian. Si bien mi quarterback uno es Daniel Jones en este draft, Drew Lock está por encima de los...
Bien, bien. Entonces Drew Lock se queda con el pick número 15, el hombre de Missouri, por parte de los Washington Redskins, y se viene nuevamente CT para elegir por los Carolina Panthers en el pick número 16.
Carolina tiene necesita en defensa, en la línea defensiva y la línea ofensiva. Con el retiro de Julius Peppers, solamente quedó Mario Madison como un cazamariscales. Pero se sabe que si no protegés a Cam Newton, no tenés una opción, no tenés año. Entonces lo primordial es proteger a Cam Newton. Por ende, Carolina Panthers elige a Jonah Williams, el tackle ofensivo de la Universidad de Alabama.
Bueno, firmar a un jugador de Alabama prácticamente casi siempre es garantía de confianza, ¿no? Como dice la empresa de electrodomésticos, tackle ofensivo, Jonah Williams, me parece que sale mucho más tarde de lo que hubiera salido en un mock draft hace un mes, ¿no? Porque...
Tal cual. En un momento se decía que era el mejor tackle, pero después, debido a sus entrenamientos, bajó su nivel, se elevaron algunos más. Sí. Pero está dentro de la elite de las universidades.
Sí, 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 sin ninguna duda. Tal vez Cody Ford y Jawan Taylor lo han sobrepasado en su posición en las consideraciones en estos últimos meses. Pero sin ninguna duda, Jonah Williams ha hecho un laburo magnífico en la Universidad de Alabama, tanto en la temporada del título como en la temporada pasada. Me parece, aparte, que encaja muy bien también al sistema ofensivo de Carolina Panthers como para proteger al señor Cam Newton.
Y una ventaja, perdón, Franco, es que Jonah Williams, si no funciona en el exterior, va a poder mudarse tranquilamente al interior. Siempre hablando del lado izquierdo, obviamente, del lado ciego, entre comillas, del quarterback. Pero ha jugado en las dos posiciones en la Universidad de Alabama. Obviamente sus mejores desempeños han sido en el lado interior, sorprendentemente, pero ha jugado más en el lado exterior. Entonces tiene experiencia en ambos lugares. Y bueno, Carolina acá se lleva un jugador polifacético, entre comillas, en el lado izquierdo de esa línea ofensiva.
Muy bien, entonces Jonah Williams de Alabama, el tackle ofensivo para Carolina Panthers, selección de nuestro querido CT. Y ahora se viene la otra elección de los Giants, por parte de Agustín Espósito. Los Giants ya en este draft han elegido a Rashan Gary, fue propuesto por mí, el hombre de Michigan, y ahora veremos a ver qué elige el señor Agustín Espósito para la franquicia que comanda técnicamente el señor Pat Shurmur.
No sé qué decir de este pick de porque...
Complicado.
Sí, 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 porque sinceramente yo pensé que tal vez alguno de mis compañeros en la Secretaría Técnica de los Giants, no recuerdo ahora quién hizo este pick número 6, que se llevó a Rashan Gary, sí. Pensé que ahí se iba a agarrar a Dwayne Haskins. No se agarró, bueno, dije Haskins, se va a ir en estos picks que vienen. No se fue, pasaron 10 picks y Haskins sigue, como se dice, on the board. Pero sin embargo, no estoy convencido con este quarterback. Y no estoy convencido de que Nueva York vaya a seleccionar un quarterback en primera ronda. Ojo, creo que en Nueva York tranquilamente va a seleccionar un quarterback con alguna segunda ronda, pero no lo veo en esta primera ronda llevándose a alguno de los talentos, no tan talentos, que tiene esta clase.
Atención, que según lo que me llegó de información, ayer Dwayne Haskins estuvo visitando las las facilities, como le dicen en Estados Unidos, de los Giants. Ahí estuvo hablando con Pat Shurmur.
Ah, esa no la sabía, pero...
Está claro que Haskins se muere por jugar en los Giants. Ya lo publicó como 5.000 veces con su remera de los Giants. Se muere. Y eso también es un factor importante para ser elegido para mí.
A ver si le metemos presión a Aus.
Sí, entonces me los voy a poner contentos. Porque yo estaba muy seguro de... Sí estaba seguro de qué jugadores iba a elegir, si iba por determinada posición. Sabía que si elegía cornerback iba a ser Greedy Williams. Y si elegía... Offensive tackle, no sé si iba a poder. Offensive tackle, a lo sumo estaba Dalton Risner, pero no me parecía muy temprano. Así que los voy a poner contentos. Creo que el mejor valor para este pick va a ser el cornerback de Ohio State, Dwayne Haskins. Y bueno, Nueva York tiene cornerback de futuro, veremos. Eli Manning va a jugar un año más de titular, pero Haskins va a estar esperando allí atrás para tener ese famoso año de development y luego faltar a ser el titular de esta
partida. Sí, bueno, un buen pick propuesto más que nada por CT y por mí, ¿no? Pero es entendible, los Giants necesitan un mariscal del futuro cuando ya no esté más Eli Manning, que no le falta mucho, sabemos. Y el hombre de Ohio State, además de volverse loco por jugar en la franquicia de los Mara, y de vivir en la Gran Manzana, bueno, acá Abus le da la oportunidad, por lo menos de manera virtual. Pasamos a Minnesota Vikings, el pick número 18. Más que nada de necesidades en ambas líneas, pero yo estuve pensando un centro, estuve pensando, por ejemplo, en Garrett Bradbury, un gran prospecto en la posición de centro, si no el mejor. Pero está Pat Elflein, entonces dije... No es necesario suplantarlo al querido Pat en esta posición. Creo que va a estar bien y va a poder proteger desde el centro lo que haga Kirk Cousins. Por eso estoy en una gran disyuntiva entre tackle ofensivo y liniero defensivo interior, pero me voy a ir con el que he elegido en la previa a empezar esta transmisión por parte de los Minnesota Vikings. Y es el hombre de Clemson. No ha salido, creo que no ha salido nadie de Clemson todavía en este pick, en este draft. Y me voy a quedar con Christian Wilkins, inside defensive lineman de Clemson, el último campeón del campeonato nacional.
Coincido con este pick. Primer jugador de Clemson que sale del board, de los muchos que vamos a ver en este
draft. Y es el campeón, ¿eh?
Ese campeón, sí, claramente, y Christian Wilkins es una de las figuras de ese campeonato, y todos los jugadores que estaban en esa línea defensiva están en este draft. O sea, en algún momento los vamos a nombrar, hablo de Dexter Lawrence, hablo de Christian Wilkins, que ya se va en este pick número 18. Hay gran talento de los Tigers en este draft, y creo que se podría aprovechar, y va a haber en generaciones futuras, recordemos, nos queda Trevor Lawrence todavía.
Sí.
Pero va que, bueno, del que mucho se habla, que pueda tener una carrera exitosa en la NFL. Ya en su año freshman es campeón colegial, así que tan mal no arrancó. Y bueno, coincido también bastante con este pick número 18, Christian Wilkins. Un jugador muy interesante, un jugador que ganó su beca deportiva, pero se graduó a los 2 años y medio, cuando el promedio del deportista es el 5. Así que es un jugador también muy inteligente a la hora, no solo de estudiar, sino de la lectura de juego. Te diría yo, comparte esa faceta, perdón, con Ed Oliver, con Quinnen Williams. Creo que está un paso atrás en lo físico, pero está en la misma línea mental que con los dos mejores jugadores que tiene la línea defensiva interior de este draft.
Bien, ahora nos toca el pick número 19, va a estar a cargo el señor Cristiano Neto, y va a estar muy pendiente el señor Santi Ludueña, a quien le mandamos un saludo y que seguramente está escuchando, porque el pick 19 es el de su equipo, el del amor de toda su vida, o por lo menos desde que dejaron de ser Houston Oilers, estoy hablando de Tennessee Titans.
Bueno, espero contentarlo y que esté de acuerdo con lo que voy a elegir. Tiene alguna que otra necesidad Tennessee que para mí se movió dentro de todo bien en lo que fue la agencia libre. ¿Tiene necesidades, por ejemplo, en lo que es la carrera? Tiene a Derrick Henry, obviamente, pero por ahí necesita complementarlo un poco más. Necesita un poco de seguridad también. Pero como no se fue este jugador que pensé que se iba a ir, me imaginé que Green Bay era el equipo que se le iba a llevar. Y la mayor necesidad que tiene Tennessee hoy por hoy me parece que es la de ala cerrada. Así que voy a ir por TJ Hockenson, el ala cerrada de Iowa.
Muy bien, TJ Hockenson. Entonces, uno de los dos monstruitos que tiene la posición de ala cerrada de la Universidad de Iowa, o por lo menos que dejó de tener en este último año. Y bueno, sin ninguna duda, para el señor Agustín Espósito, el mejor ala cerrada de la clase.
Sí, es el mejor.
El pick 19.
Y el pick 19 me parece que le sienta bien, ¿no? A TJ Hockenson.
Sí. A ver, es un equipo que, si bien no es su necesidad primordial, creo que puede darle un boost a Marcus Mariota seleccionando a TJ Hockenson, un tipo que no solo lo va a proteger, sino también le va a generar espacios en campo abierto.
Perfecto, entonces con el 19, TJ Hockenson a la cerrada de Iowa, uno de los dos, el otro, Noah Fant, todavía está disponible para los Tennessee Titans. Después quiero que Santi Ludeña, si escucha este programa, que seguramente lo hará porque siempre nos escucha, nos diga qué le parece el pick del señor Cristiano Neto de elegir a TJ Hockenson. Pasamos a CT, pasamos a Cristian Torres, pasamos al pick número 20. Atentos, señores. De la franquicia Cerera, atento Nahuel Gala que está escuchando, atento señor Agustín Espósito también, porque se viene Pittsburgh Steelers.
Exactamente, Agustín me está soplando la nuca para que no elija mal, porque tuvo una agencia libre bastante nerviosa ese muchacho con la ida de Le'Veon Bell, Antonio Brown y demás. Está claro que la necesidad de Pittsburgh pasa por la defensa. Sus esquineros no son buenos, hasta tuvieron que utilizar al linebacker para marcar a los receptores, como fue contra Keenan Allen en los Steelers. Por ende, los Pittsburgh Steelers van a elegir al esquinero Grady Williams de LSU. Creo que es el mejor fix en esta posición.
Grady Williams, entonces, hombre de LSU, compañero de Devin White en su universidad, y que ambos han salido en el top 20 de este mock draft. Esquinero Grady Williams, creo que coincidimos en que iba a salir un esquinero, estaba entre DeAndre Baker y Grady Williams, ¿no?
Exactamente, quiero ver qué opina el señor Agustín Espósito de esta selección.
Me gusta el pick porque no seleccionaría receptor en la primera ronda. He visto algunos mocks donde incluso nos dan a Paris Campbell, un tipo que va a salir en la tercera ronda. Algunos mocks son delirantes, son increíbles, pero Grady Williams me parece el mejor valor para este pick en Steelers. ¿Por qué? Porque DeAndre Baker, si bien me parece un gran jugador, no me parece todavía un jugador listo para la NFL. Creo que necesita un poquito más de desarrollo. Grady Williams sí está listo, a diferencia, justamente, como decía Baker, ya no hay un linebacker que valga la pena en este draft, que es otra posición de necesidad, diría yo. La posición de linebacker se necesita más que la de cornerback en este equipo. Así que me gusta. Grady Williams es perfecto en este pick para Steelers.
Muy bien, entonces, bueno, Grady Williams, que no se llama Grady Williams, Grady de nombre, mejor dicho, es un apodo Grady, de un nombre bastante raro que no me acuerdo en este momento, que empieza con A, recuerdo, pero después vamos a estar googleando cuál es el nombre bien de Grady Williams, hombre elegido por los Pittsburgh Steelers, según nuestro querido CT, el hombre de LSU. Ahora le toca a Seattle Seahawks en el pick número 21, y es, nos quedamos con Agus Espósito, que estuvo opinando sobre el pick de su equipo. Ahora le toca elegir por el del otro 50% de Francisco García, que dijimos el 50% de Denver, y el otro 50% de la franquicia del noroeste lejano de los Estados Unidos. Estoy hablando de Seattle Seahawks.
Te lo busqué mientras me presentabas. Andrae Williams.
Andrae Williams. Ahí está. Andrae Williams. Grady queda mejor.
LSU. Sí, creo que. Igual creo que prefiero jugar contra un Andrae que contra un Grady. Creo que me pone un poquito más de miedo el nombre Andrae. lo hace un poco más tierno. El nombre,
sí, puede
ser. Un complemento para Steelers. En el caso de Seahawks, bueno, a ver, dos necesidades muy, muy importantes: safety, edge, y agregaría esquinero. también. Y en este pick creo que me voy a llevar un jugador que puede jugar en ambos lugares. Estoy hablando de un jugador que fue nickel, fue corner, fue safety en su etapa en la universidad, compañero de Jawan Taylor en los Gators. Para mí este pick número 21 es para Chauncey Gardner-Johnson, safety de Florida. ¿Por qué? Porque es un jugador que puede jugar en varios lugares de estos que necesita la reformulación de la Legion of Boom en lo que es el equipo de Seattle. Y un pick que personalmente va a estar muy difícil porque tenés otros lindos valores ahí, Nacional de Deontay Thompson, incluso, que ha bajado muchísimo en los Big Boards por un tema de no saber taclear y un poquito también inteligencia defensiva. Pero Chauncey Gardner-Johnson hizo todo lo contrario. Subió en los Big Boards y subió lo suficiente para mí. Es más, en mi Big Board, Chauncey Gardner-Johnson tiene el 21. Y se va a ir aquí en el número 21 con los hijos de Seattle.
Muy bien, Chauncey Gardner-Johnson, entonces hombre de Florida, que tal vez no le juega un poco a favor ese 1.80 para su posición, pero la verdad que ha tenido una cantidad de buenos rendimientos maravillosa con la Universidad de Florida y que puede llegar a ser, sin ninguna duda, de los mejores safeties de esta clase.
Sí, coincido. A ver, y no solo el tema de la altura. Chauncey Gardner-Johnson parece, incluso por momentos, hasta limitado físicamente, pero todo lo que le falta de físico lo complementa con una sabiduría, con un fútbol IQ, como se suele decir, que no es normal a la edad de estos chicos que lo tengan. Por eso creo que sería un gran valor para un equipo de Seattle que se ha caracterizado por tener jugadores muy inteligentes dentro de la defensiva, seleccionarlo con este pick.
Muy bien, entonces con el pick número 21, el safety de Florida, Chauncey Gardner-Johnson, elegido por Seattle Seahawks. Y atención, Cristiano Neto y gente de los Baltimore Ravens, porque se viene el pick de la franquicia del estado de Maryland y me toca a mí elegir esto, así que vamos a ver si están de acuerdo o no. Creo que es complicado.
Te voy a observar en silencio. Te estoy observando en silencio, fuerte, mirada fuerte en tu nuca.
La siento acá. Creo que la necesidad primordial de Baltimore no es más que una necesidad de recepción por aire, y por ese motivo tanto Lamar Jackson como el recientemente firmado Robert Griffin III, dependiendo quién esté en el emparrillado, va a tener que tener armas que no estaría teniendo tanto Baltimore en esta offseason. Se fue John Brown, que fue uno de los mejores en el comienzo de esta temporada, de la temporada pasada, mejor dicho, en esta posición. No está más Michael Crabtree. Han firmado a Seth Roberts, un receptor realmente bajo, que muy comparable con Cordarrelle Patterson, por ejemplo, en su posición, o con Ryan Switzer, por ejemplo, por su tamaño y por sus capacidades. Pero creo que el único jugador de más o menos buenos rendimientos en las últimas temporadas que ha quedado en Baltimore es el señor Willie Snead IV. Entonces, ¿cómo puede una franquicia que siempre aspira a ganar su división o incluso a meterse muy seguido en postemporada, volver a aspirar a este tipo de cuestiones sin receptor? Y creo que el mejor disponible en esta posición es el hombre de Arizona State, Enkil Harry. Por eso voy a elegirlo a él, por encima de Marquise Brown, por encima de incluso de Akeem Butler, que ha subido muchísimo en los Big Boards, pero me parece que no puede salir de la primera ronda. Creo que los equipos que quedan, muy pocos, o si no ninguno, va a elegir wide receiver. Por ende, si no se elige Enkil Harry en esta elección número 22, Enkil Harry saldría, para mí, modo de ver, injustamente, de la primera ronda del draft. Así que voy a elegir al hombre de Arizona State, Enkil Harry, wide receiver, nuevo hombre de Baltimore Ravens, según nuestro mock draft 3.0.
¿Te puedo aplaudir? Porque estoy totalmente de acuerdo, Estoy totalmente de acuerdo, es el mejor receptor de la clase y es la necesidad máxima que tiene, por lo menos en esta temporada, Ravens.
Quiero decir que este pick lo estuve preparando, es el que más preparé.
Tampoco me tengas miedo, o sea, podrías haber elegido otra cosa que no iba a pasar nada, pero es el mejor disponible. Me parece que llegó hasta a este lugar, así que había que agarrarlo.
Creo que si no era él, era DK Metal, si no estaba ninguno de los dos, podríamos haber ido por un linebacker o por un Devin Bush, por ejemplo, pero me parece que DK Metcalf encaja a la perfección también con este equipo. Y creo que Baltimore incluso en otras rondas va a ir eligiendo tal vez uno más en la posición de wide receiver.
Franco, ¿sí? ¿Puedo agregar algo? Si William Smith cuarto es el mejor receptor de Baltimore, cualquier receptor que elijas iba a ser mejor, está claro.
Bueno, pobre Willie Smith, que no ha tenido malas temporadas, tampoco las ha tenido buenas.
Pero sabemos que complemento, no le da la talla
para ser buen receptor.
Pero ha demostrado que como receptor uno no podría andar y que necesita un hombre en serio en esa posición Baltimore.
Le toca el pick número 23 al señor Rosette. El pick número 23 es Houston Texans, equipo que dominó su división.
No, para Cristiano Ney.
A mí.
En postemporada. ¿A quién le toca?
A mí, Cristiano Neto.
Cierto. A Cristiano Neto. Entonces, claro, el 24 le toca a CT, que es Oakland Raiders. Bueno, el pick 23, entonces, de Houston Texans, es para Cristiano Neto, a ver qué elige.
Bueno, tiene algunas necesidades en defensa, ¿no? Como esquineros, como edge, pero creo y veo por lo que fue la temporada pasada y todos los golpes que ha recibido de John Watson, que la necesidad máxima que tiene este equipo es la de tackle ofensivo. Estoy entre dos nombres, me parece que voy a tener que elegir alguno de estos dos. Dalton Risner es uno de los que está en cuestión y el otro es Andre Dillard. Me parece que como es el mejor en cuanto a ser el tackle izquierdo puro de esta clase, vamos a elegir a Andre Dillard de Washington como el nuevo jugador de los Houston Texans en este pick 23.
Muy bien, entonces el hombre de la Universidad Estatal de Washington, Andre Dillard, otro de los tackles ofensivos. La clase de Edge es muy interesante, pero la de tackles ofensivos también, hay cuatro ya en esta primera ronda. Y me parece que es una muy buena idea esta de traer a Andre Dillard a Houston, sobre todo para ese tema de la protección que necesita y que le hizo muchísima falta a John Watson la temporada pasada. Houston, el equipo con más sacks permitidos de toda la temporada, así que Andre Dillard es el hombre indicado por el señor Cristiano Neto. Y ahora sí, vamos con CT, porque le toca nuevamente Oakland Raiders, que si no me equivoco, en la cuarta elección eligió a Brian Burns, Edge de Florida State.
Y para seguir con la continuidad, ahora toca un linero inside en Oakland. Y el elegido es Jeffrey Simmons, de la Universidad de Mississippi State. Como digo, la línea defensiva es lo primordial que necesita Oakland. Y se dio el fix justo, la necesidad justa. Y en el pick 24, Jeffrey Simmons para mí es un globo, para así decirlo.
Jeffrey Simmons, entonces, mirá vos, patea el tablero porque tiene Jeffrey Simmons tú. Claro, está lesionado, seguramente.
Sí, pero es a futuro la mirada.
Sí, a mí también,
Yéndose en el 24, para mí es un robo. Puede ser uno de los grandes robos del draft, si bien sabemos que está lesionado, sabemos que ha tenido un par de problemas fuera del campo. Jeffrey Simmons no tiene que salir de la primera ronda. Y este pick 24 creo que le va a sentar muy bien para, te repito, un jugador que para mí top 10, en mi big board.
Sí.
Más allá de todos los problemas fuera del campo y bueno, la lesión. Y creo que es un jugador muy, muy capaz y que tiene todas las herramientas, perdón, para jugar en la NFL.
Entonces, en el pick.
Aparte, problemas de campo y Oakland van de la mano. Entonces, problemas fuera de campo y Oakland van de la mano sería lo justo.
Sí, es cierto. Pick número 24, el defensive line interior, Jeffrey Simmons, hombre de la estatal de Mississippi, entonces para los Oakland Raiders, que todavía, ojo, le faltan un pick que va a estar a cargo del señor Cristiano Neto más adelante. Ahora le toca a Agustín Espósito, pick número 25, ya vamos en la cola de esta primera ronda, que es la única que vamos a hacer, obviamente, en esta nueva edición de Primera y Gol, en este Mock Draft 3.0, y le toca al señor Agustín Espósito elegir por los campeones del Super Bowl 52, el equipo de Doug Peterson, Philadelphia Eagles. ¿Qué necesidades tiene August Philadelphia?
Nah, Philadelphia tiene cuatro necesidades que podrían ser tranquilamente cubiertas en esta primera ronda. Safety es una, offensive tackle es otra, edge es la otra y running back. Y esto solo lo pongo en primera ronda porque este pick es el número 25 y no el 10. No creo que haya un running back que valga un pick dentro de los primeros 20. Sí creo que hay uno que vale estar fuera de los primeros 20 jugadores del draft. Ese es Josh Jacobs. Pero no creo que vaya a ir con Josh Jacobs este equipo de Filadelfia. Creo que va a mirar primero el lado defensivo, que es donde había puesto buena base en su campeonato del Super Bowl y donde se vieron falencias la temporada pasada, sobre todo en la secundaria. Entonces, creo yo que el pick va a ser en la secundaria y creo que este equipo de los Eagles se va a llevar a un jugador que, si bien es un poquito, como se dice, undersized, tiene tal vez los valores de cuerpo un poco bajos para lo que se espera de él para la posición, ha demostrado, por lo menos en su universidad, que puede jugar en la NFL y que además va a agregar valor retornando patadas, por si todavía no se afianza bien en el equipo. Lo ha hecho de muy buena manera en la Universidad de Delaware. Hablo obviamente, perdón, de Nasir Adderley, safety de, bueno, justamente la Universidad de Delaware.
Entonces, Nasir Adderley, hombre de Delaware, safety, muy interesante también, uno de los prospectos, es sin duda el prospecto más interesante de la FCS, ¿no?
Sí, la División 1.
La División 1, exactamente. Una universidad pequeña, la de Delaware, pero con un gran prospecto, ¿no? Como Nasir Adderley. Gran pick este de los Philadelphia Eagles. Y también interesante el hecho que mencionabas vos, August, de que puede devolver patadas, ¿eh? También es algo muy interesante.
Sí, hay un video, después búsquenlo en YouTube, de Nasir Adderley dejando literalmente sentado en el suelo a un rival, devolviendo una patada, mirándolo, faltándole el respeto, y siguiendo corriendo y anotando touchdown entre otras 10 camisetas del otro equipo. Es un video, la verdad, si yo soy el coordinador de equipos especiales del equipo al que me hicieron eso, creo que tengo que sacar a todos los jugadores del campo, pero es una de las cosas que te puede agregar Nasir Adderley, que a pesar de ser así tan bajito como lo ven, es un jugador muy muy fuerte y lo demuestra a la hora de taclear, pega muy bien, y eso ha generado varios balones sueltos, o en realidad le ha generado a los rivales varios balones sueltos que van a ser importantes en una NFL que necesita cada vez más de más turnovers.
Muy bien, entonces con el pick 25 Nasir Adderley, safety de Delaware. Increíblemente me toca mi equipo en el pick número 26, Indianapolis Colts, un equipo con más de una necesidad en los puestos de profundidad defensiva, pero visto que todavía está disponible este hombre que muchos han dado como la primera elección de Indianapolis en este pick, y me parece que es correcto, muchos irían por un esquinero, yo entiendo que la posición de esquinero y la de safety, teniendo tanto a DeAndre Baker como a Jonathan Abram, por ejemplo, en estas dos posiciones disponibles todavía, sería una tentación para Indianapolis, pero Indianapolis le acaba de firmar ayer la renovación a Matthias Farley, le firmó semanas anterior a Clayton Geddes otra firma, otra renovación, mejor dicho, y creo que viendo el depth chart, teniendo por ejemplo a Denico Autry, a Hassan Ridgeway, a Grover Stewart, a Jihad Ward y a DeJuan Williams, hombres que muy poco renombre tienen en la liga, me parece que voy a ir por un inside defensive lineman y me quedo con el mejor disponible, si no sé si coinciden, pero el hombre de Notre Dame, justo hoy Notre Dame, Jerry Tillery, hombre de esta universidad independiente que ha hecho las cosas muy bien este último año, por eso ha llegado a la postemporada y con un, la verdad, un gran futuro Jerry Tillery.
Me gusta el pick, creo que me gusta más el fit de Jerry Tillery en este caso, más que otra cosa, pero para mí no era el mejor inside defensive lineman disponible, perdón. Para mí ese era Dexter Lawrence, el hombre de Clemson. Sin embargo, Jerry Tillery tiene un valor similar y creo que es un jugador que se va a acoplar mucho mejor al sistema defensivo de Indianapolis. Así que no me toca ser ni hincha ni general manager de Colts, pero te voy a probar este pick porque sinceramente me parece bien, el valor está bien. Y bueno, Colts se va a llevar un buen jugador de aquí al futuro.
Indianapolis también tiene el pick 34, es decir, el segundo pick del segundo día, donde también puede conseguir algo más que interesante.
En esos lugares agarró Darius Leonard el año pasado.
Exactamente, en el pick 36 fue Darius Leonard el año pasado, ahora pick 34 tendrá Indianapolis, que está haciendo bien las cosas Chris Ballard en esta segunda ronda temprana, ¿no? En estos últimos drafts, por eso es de confiar ese pick temprano del segundo día para Indianapolis. Se viene Oakland y ahora lo tenemos al señor Cristiano Neto para elegir a la franquicia, por tercera vez, la franquicia de la ciudad de Oakland.
Así es, por tercera y por última vez, por lo menos en lo que va a ser esta primera ronda. Ya CT eligió las otras dos veces y fue por el lado defensivo, me parece que bien, porque fueron sus necesidades máximas, pero tiene otra necesidad más en cuanto a la ofensiva, que es la de ala cerrada. Teniendo en cuenta que todavía está disponible, raro o no, la verdad no sé, pero como está disponible vamos a ir nuevamente por una ala cerrada de Iowa, pero en este caso por Noah Fant.
Noah Fant, entonces, este hombre también muy interesante, en la posición de ala cerrada, un hombre que, bueno, muchos han tenido también como de los mejores en su posición. Los dos de Iowa son los dos mejores en su posición. Algo bien ha hecho el entrenador de alas cerradas en Iowa. Así que Noah Fant, entonces, completamos brevemente los tres picks de Oakland. En la cuarta elección, Brian Burns, Edge de Florida State. En la elección número 24 fue Jeffrey Simmons, también de Mississippi State, y ahora en el puesto 27 Noah Fant, a la cerrada de Iowa. Buen pick, ¿eh?
No se lo ve mucho en los mocks este pick, y es un pick que personalmente me gusta. Bien, no sé si Noah Fant antes en draft. Creo que es uno de los equipos que necesita tight end en el top 20. Fant tranquilamente podría caer hasta este pick número 27, sobre todo teniendo en cuenta que tal vez Houston, si se quiere, pero después tiene otro pick Raiders, Philadelphia no necesita tight end, lo mismo digo de Indianapolis, así que tranquilamente podría caer a esta posición.
Muy bien, entonces Noah Fant, ala cerrada de Iowa, el último pick de primera ronda para Oakland, que reforzó puestos de edge, de tackle defensivo y de ala cerrada. Se vendría CT, pero lo hemos perdido hace unos minutos, no se ha podido volver a sumar, así que nos ha mandado los dos últimos picks, el pick 28 y el pick 32. Ahora se encargaría del pick 28, que es el de Los Ángeles Chargers.
Sí, y según CT, acá lo que nos pone en el grupo, el pick de Chargers en este caso va a ser su necesidad máxima. Que, ojo, no es la de coreback, como muchos dicen. He visto box donde se han llevado, por ejemplo, Daniel Jones en esta posición, pero está claro, deben proteger a Philip Rivers. Entonces, tu amigo CT, en función de general manager de Los Ángeles Chargers, se va a llevar a Dalton Risner, offensive tackle de Kansas State.
Entonces, Dalton Risner, el máximo exponente de su universidad en este draft de fines de abril, ahora en Nashville, de la Universidad Estatal de Kansas. Dalton Risner, tackle ofensivo, que puede hacer las veces de centro, muy interesante, hombre de ahora, Los Ángeles Chargers, por la elección de ST. Vamos a los últimos cuatro picks y nos vamos despidiendo de esta antepenúltima edición, y ya quédense para el final porque les vamos a presentar qué es lo que se viene para Primera y Gol antes del draft. Todavía vamos a tener dos programas más, viernes y martes, ya les vamos a estar comentando de qué se trata. Pick número 29 para el señor Agustín Espósito, Kansas City Chiefs.
Mira, Kansas City para mí tiene tres necesidades que deberían ser cubiertas en esta primera ronda, pero que a veces parece difícil, ¿no? Estás en un pick 29 cuando ya no tenés a esos top 10 que son incuestionables. Edge es una, esquinero es otra, y linebacker es otra. Linebacker ya no hay alguien que creo que valga una primera ronda. Si bien dudé mucho en seleccionar a Blake Cashman, que es un hombre que está bajo el radar, un linebacker de Minnesota con unos instintos muy, muy poco comunes en lo que se respecta a los jugadores que entran a la NFL, pero creo que se podría encontrar algún mejor valor en este pick. También dudé en seleccionar a Clelin Ferrell, Edge de Clemson. Si bien Edge es la posición que necesita Kansas City, creo que va a encontrar a alguien mejor en rondas más bajas. No mejor, no, no creo que haya alguien mejor en el board ahora que Clelin Ferrell, sino que por un valor similar va a ser un jugador que le está siendo productivo. Ahora, el gran problema de Kansas City para mí estuvo en la secundaria y sobre todo en esa línea de esquineros que ha sufrido bajas encima en esta temporada baja, que me parece bien porque no habían rendido con el equipo. Entonces, para mí, con este pick número 29, los Chiefs de Kansas City se van a llevar a DeAndre Baker, cornerback de Georgia.
DeAndre Baker, entonces, esquinero de Georgia, gran temporada también, uno de los mejores en su posición, que para mi gusto ha caído más de lo que hubiese esperado. Tal vez hubiese esperado ese pick 20 de Pittsburgh, eligiendo a DeAndre Baker, una de las selecciones más repetidas en mock draft en este último tiempo, la de DeAndre Baker a Pittsburgh. Sin embargo, se va a Kansas City, también un fit interesante de DeAndre Baker ahí en
y un fenómeno con los esquineros en los mock draft. Sabemos que hay tres que son de primera ronda, pero no sabemos a dónde van a ir. Siempre varían con el mock, pero lo que sí sabemos justamente DeAndre Baker, Greedy Williams y Byron Murphy son los tres incuestionables de primera ronda. Y algunos ponen a Rock Yacine, que me gusta mucho, pero también lo ubican acá en algún equipo, sobre todo la primera ronda baja.
Bien, bien. Entonces DeAndre Baker, el esquinero de Georgia, se queda con este pick. Y ahora me toca a mí elegir mi último pick, es el de Green Bay, el segundo de Green Bay, teniendo en cuenta que ya ha elegido en la posición número 12 a DK Metcalf, el wide receiver de Ole Miss. Acá se me complica porque tenía un safety pensado, ya salió, Chauncey Garner Johnson, y tenía a un ala cerrada también pensado, que ya salió, Noah Fant. Así que la verdad que me la han complicado para esta elección de Green Bay, ¿eh?
Pero yo creo que vas a tener que ir por alguna ala cerrada, ¿eh? Me parece que es una de sus necesidades más importantes.
Sí, puede ser. Estoy entre elegir al mejor disponible, que me parece a mí, o a una ala cerrada. Sin embargo, voy a ir por una ala cerrada, porque coincido que es una de sus necesidades más importantes. La del puesto de safety, viendo el depth chart, han firmado a Adrian Amos. No creo que vayan a buscar un safety en primera ronda teniendo a Adrian Amos. Tiene a Raven Green, tiene a Josh Jones, a Trey Matthews, también a Jason Thompson, los últimos dos que no creo que hagan el roster después, pero los primeros son safeties titulares. Y en la posición de alas cerradas tenemos a Evan Bailey, Jimmy Graham, que bueno, ya veremos a ver qué depara. Marcellus Lewis acaban de firmar, entonces eso me hace dudar un poco. Y a Robert Tonyan, como el peorcito, si se quiere, de esta clase. Pero supongo que el tiempo apremia y tengo que elegir a alguien. Y me voy a terminar quedando con Irv Smith Jr., el hombre de Alabama, a la cerrada de la universidad que siempre está en todas las finales nacionales en el último tiempo, por el pick número 30. Entonces, Irv Smith Junior de Alabama.
3, 4, estoy contando, ¿eh? Alabama tiene ya 4 jugadores, estoy contando bien. Nuestro mock era Rock.
Quinnen Williams salió en el 1, Quinnen Williams, Jonah Williams en el 16, y Irv Smith es el tercero.
Entonces, son 3. Pero bueno, igual, tres jugadores en la primera ronda, en una universidad que ya nos parece tener acostumbrados a lo irrazonable. Lleva un jugador, llega otro mejor, es increíble esta Universidad de Alabama. Y personalmente con Irv Smith, si bien coincido que Green Bay necesita a la cerrada, para mí era una clase bastante profunda para buscarla en otras rondas. Ahora, no sé bien qué hubiera hecho con este pick. Realmente no lo sé.
Complicado.
Creo que Deonte Thompson tal vez como safety podía llegar a tener algún valor acá, pero ha bajado también bastante su draft stock.
Pensé en Clelin Ferrell igual.
Sí, darle un boost a ese edge. Y sobre todo teniendo en cuenta que habían seleccionado un receptor con su primer pick en esta primera ronda, tal vez Clelin Ferrell hubiera sido un pick para fomentar un poquito, o Chase Winovic también, para no extrañar a las lanas de Clay Matthews, sobre todo, hubiera sido un pick bastante razonable acá. De todos modos, Irv Smith es el tercer ala cerrada de esta clase, digamos, o segundo si se quiere, porque uno los pone en el mismo escalón a Noah Fant y a TJ Hockenson. Y no está mal que se vayan este pick número 30.
Bien, entonces nos quedan dos picks, uno de Cristiano Neto y el otro a cargo de CT, que ya nos ha enviado su pick. Así que en el pick número 31, los subcampeones del último Super Bowl, Los Ángeles Rams, elegirán a quién, señor Cristiano Neto.
Bueno, la verdad es que me lo fueron sacando. Dije, bueno, a ver si llega. Llegó. Ninguno de los que había pensado para este pick. Pensé seriamente en sacarle lo que había dicho Santi para New England para joderlo nada más, pero después dije, no tengo que ser tan malo y voy a hacer algo bien. Voy a hacer las cosas bien. Una de las necesidades me parece que era la de esquineros, por eso pensaba, quizás llega de Andre Baker, no llegó. Después pensaba, por ejemplo, en bueno, alguien que me sacaste vos que ahora se me fue, pero bueno, Jerry Tillery también lo pensé para los Rams. Pero bueno, vamos a ir por la línea interior, que me parece que es una de sus necesidades más importantes, y voy a elegir a Garrett Bradbury de NC State.
Muy bien, entonces Garrett Bradbury, uno de los mejores disponibles también, hombre de la Universidad sí. Estatal de Carolina del Norte, interior defensivo, más que nada centro, ¿no?
Sí, más que nada centro, pero me parece que cubre bien ahí.
Bien. Sí, y ha jugado guardia también en NC State, de los dos lados. Entonces es un jugador que enseguida va a mejorar la línea ofensiva de los Rams.
Y me quedo con Cristiano Neto para que nos presente cuál es el pick de CT, que no pudo estar para este final del programa por algunos problemas técnicos, porque le tocaba el pick número 32, el del campeón del Super Bowl. Estoy hablando de los New England Patriots, que muy pocas necesidades, la verdad, que tiene. Y es el equipo que más picks tendrá en este draft. Por compensatorios o por algunos trades que ha hecho.
Tiene bastante necesidad en New England. Es más, es el equipo de New England con más necesidades en varios años. Ahora.
Sí, pero en comparación a los otros equipos.
Tranquilamente la puede cubrir.
Sí, es cierto. Pero se le han ido varios en una posición en especial y me parece que es la que ha elegido CT, ¿no, Chris?
Sí, bueno, en las últimas horas supimos lo de Chris Hogan, que se fue a Carolina Panthers, y bueno, me parece que también el tema de que no tiene a Noah Fant o a TJ Hockenson para elegirlos en este pick hace que Kelvin Harmon sea el elegido por CT, por lo menos, para este pick número 32, es de NC State también.
Mira, pues salieron dos de NC State seguidos, los dos para el final quedaron Garrett Bradbury y Kelvin Harmon. Entonces, Kelvin Harmon termina saliendo por encima de Marquise Brown, por encima de A.J. Brown, por encima de Akin Butler en esta primera ronda en su posición. Y con esto finalizamos el Mock Draft 3.0 de primera y 10 en este formato que hemos dado de llamar primera y gol. Los repasamos rápidamente. El pick número 1 fue para Arizona Cardinals, eligió a Quinnen Williams, defensive lineman de Alabama. En el pick número 2, Nick Bosa, salió por San Francisco 49ers, hombre de Ohio State. Tercer pick para los New York Jets, Josh Allen, terminó eligiendo Chris, fue hombre de Kentucky. En el cuarto pick, el primero de los Raiders, Brian Burns, edge de Florida State. En el quinto lugar, Devin White, hombre de Tampa Bay, mejor dicho, elegido por Tampa Bay, hombre de LSU. En el sexto lugar, Rashan Gary, de Michigan, por los Giants. Los Jacksonville Jaguars eligieron en séptimo lugar a Jawan Taylor, tackle ofensivo de Florida. En octavo lugar, los Detroit Lions eligieron a Byron Murphy, esquinero de Washington. En el noveno lugar, Buffalo Bills eligió a Ed Oliver, de Houston. Y en el décimo lugar, Kyler Murray fue elegido por Denver Broncos de Oklahoma. Agus, si querés seguir.
Entonces, nos quedamos en Kyler Murray, el número 11, para Bengals de Cincinnati, Devin Bush de Michigan. Packers sorprendió en el número 12 con DK Metcalf, receptor de Ole Miss. El número 13 fue para los Dolphins de Miami, seleccionando a Cody Ford, offensive tackle de Oklahoma. Los Falcons, en el número 14, eligieron a Montez Sweat, edge de Mississippi State. Washington Redskins, con el pick número 15, le dio la chance de cubrir una de sus necesidades máximas, que es la de quarterback. Drew Lock, el quarterback de Missouri, fue el seleccionado en este pick. El 16 de los Carolina Panthers también cubrió necesidad máxima, que es la de offensive tackle, en este caso con Jonah Williams de Alabama. Los Giants, en el 17, cuando se pensaba que iba a ser el pick número 6 este, terminó siendo el 17, pero se termina llevando al mismo jugador, Dwayne Haskins, quarterback de Ohio State. Con el número 18, Minnesota Vikings seleccionó a Christian Wilkins, inside defensive lineman de Clemson. El 19 para Tennessee Titans, que se llevó al mejor a la cerrada del draft, en TJ Hockenson de Iowa. Y los Steelers de Pittsburgh, el número 20, Greedy Williams, cornerback de LSU. Cristian Oneto, los últimos 12 son todos tuyos.
Bien, me perdí, chicos. Estaba leyendo algo y me perdí, así que voy a seguir con... ¿Quién estaba?
El 21, del 21.
El 21, bueno, Seahawks se quedó con Garner Johnson, que ese lo eligió Fran. Fran eligió que viene, que es los Ravens, y me dejó muy contento a mí con Enkel Harry, el mejor receptor de esta camada. En Texans vamos a elegir a Andre Dillard, ese estuvo a cargo mío. Raiders fue por Jeffrey Simmons. Después tenemos a Eagles, que cubrió la necesidad de corredor con Adderley. Indianapolis, el equipo de Frank, que también estuvo por él. Tillery es el jugador que eligieron. Vamos con los Oakland Raiders, a mi cargo, con Noah Fant, el ala cerrada de Iowa. Tenemos en Chargers a CT como su GM, eligiendo a Dalton Risner. Chiefs fue por DeAndre Baker, el cornerback que yo quería después para los Rams, pero que no pude elegir. Tenemos a los Packers yendo por el ala cerrada Irv Smith Jr. Los Ángeles Rams en el pick 31 fueron por Garrett Bradbury de NC State. Y Patriots terminó con un receptor que fue Harmon, también de NC State.
Muy bien, entonces ya van a estar subido este mock draft a partir de hoy a la tarde, en formato de placa seguramente, a nuestras redes sociales, y obviamente el programa este de Primera y Gol lo van a tener subido en Spotify y en TuneIn, pero ustedes ya lo saben porque ya está subido, ¿no? Para esto, cuando ustedes lo están escuchando. Atención, mañana a la mañana, 17 de abril, sale oficialmente el calendario 2019-2020 de la NFL. Hay algunos leaks, se han filtrado algunas cuestiones, pero seguramente mañana ya va a estar definido todas las 17 semanas, ya está la pretemporada, y mañana va a estar definida las 17 semanas de temporada regular para saber cuándo y dónde va a jugar tu equipo y qué tantas aspiraciones tiene de llegar a postemporada. También les recordamos que esta semana, seguramente entre jueves y viernes, y el martes que viene vamos a estar hablando de prospectos, porque el jueves 25 se viene el draft de la NFL, el día 1, el más importante de todos, ahí en Nashville, Tennessee, y vas a conocer a los jugadores, más que nada los que estuvimos hablando hoy, alguno que otro más. Si tal vez no lo has visto, te lo vamos a contar, te vamos a contar cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, los mejores jugadores por posición. A final de esta semana vamos a estar grabando, ya le vamos a estar diciendo cuándo, la de los mejores prospectos ofensivos, y la semana que viene para cerrar los mejores prospectos defensivos. Agus, Cristian, un placer como siempre, y nos estamos comunicando a final de esta semana.
Bueno, dale, nos estamos viendo en otro episodio seguramente de lo que va a ser Primero y Gol. Déjame decirte algo cortito. Redes sociales, 1 y 10, ok, así nos encuentran en Twitter, y Primero y 10, así nos pueden buscar en Instagram. Bueno, les vamos a dar también ahí toda la difusión disponible que se pueda darle a este podcast, seguramente a este mock draft 3.0, ya el mock draft final, imagino, de Primero y 10, que personalmente creo que va bastante acorde a las necesidades de los equipos y me ha gustado bastante. Por mi parte, despedirme y bueno, encontrarnos en una próxima edición de Primero y Gol.
Muy bien, Cris, un saludo.
Un saludo, chicos, un saludo para vos, Fran, para CT también, que se nos perdió en algún momento, para Agus, que me agarró distraído y que ya le voy a pasar factura por esto. Pero bueno, un abrazo para todos, chicos, y nos encontraremos en la próxima edición de Primero y Gol.
Muy bien, ahí estaba Agus Espósito, Cristian Oneto, más temprano se nos fue CT Cristian Torres. Mi nombre es Franco López Larrañaga, nos estamos viendo a fines de esta semana para repasar los mejores prospectos ofensivos en una nueva edición de Primero y Gol, el tema de la semana. Que tengan muy buenas, muy buena fin de semana largo, muy buena Semana Santa para todos, y nos vemos a final de esta semana, porque la que viene, atención, que se viene el draft del NFL. Saludos a todos y muchas gracias por escucharnos.
Acabas de escuchar Primero y Gol, el tema de la semana, el podcast oficial de Primero y 10. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, 1 y 10 OK en Twitter y Primero y 10 tanto en Facebook como en Instagram. Nos vemos la semana que viene con una nueva edición de nuestro podcast.